Amén, hermanos. Preciosa alabanza. Tomen asiento. Y aquellos que tienen sus Biblias, abran sus Biblias. En los Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Hoy estaremos cubriendo los versículos 1 al 10. He titulado este mensaje Jesucristo, nuestro eterno sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 10. Y comencemos leyendo el texto en el día de hoy. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Versículo 3. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Versículo 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen el mandamiento en la ley de reconocer el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel, cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Aquí, ciertamente, los hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió al encuentro. Vamos a estudiar este rico pasaje en el día de hoy. Muy bueno y es bien importante que lo entendamos. La tipología es un estudio muy común en las Escrituras. Usualmente cuando estudiamos la Biblia debemos estudiarla e interpretarla en su forma más literal posible. Pero también hay unos lenguajes que hay que entender dentro de la Biblia para poder entenderlo. Y uno de ellos es el estudio de la tipología. La tipología es el estudio de tipos y antitipos. Un tipo es un evento histórico de una persona real que ocurrió en cierta parte del tiempo y en cierta forma simboliza o anticipa un suceso que va a ocurrir después. En particular, es como un presagio en el Antiguo Testamento de un evento del Nuevo Testamento. Un tipo describe o prefigura a un antitipo. Un tipo del Antiguo Testamento prefigura uno del Nuevo Testamento. Un tipo del Antiguo Testamento es imperfecto y temporal y va a prefigurar un evento en el Nuevo Testamento que es perfecto y eterno. Y así es que debemos entender esta tipología para poder entender el Antiguo Testamento a la raíz del Nuevo Testamento. Y déjenme darle un ejemplo. ¿Se recuerdan la historia de Moisés? La serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés a usar como estandarte, que vemos en Números capítulo 21, versículo 8, era un tipo de ¿quién? De Cristo, levantado en la cruz, tal como vemos en Juan capítulo 3, versículo 14. Dice Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. El tipo en el número 21 hacía referencia a quién, a los israelitas, a todos los israelitas que estaban sufriendo, que cuando miraran la serpiente sobre el asta, iban a ser sanados físicamente. Esto apuntaba a que a todos aquellos que ponían toda su fe en Cristo, eventualmente, en fe y arrepentimiento, iban a ser sanados como espiritualmente y para siempre. Un tipo que conducía a Cristo. Otro tipo que vemos en el Antiguo Testamento, para dar otro ejemplo, es el cordero del sacrificio que vemos en el Antiguo Testamento. Ese cordero de sacrificio, ¿qué prefiguraba? Al Señor Jesús, al cordero que quita el pecado de todo el mundo. Y podemos ver muchos de estos ejemplos. Otro ejemplo para hacer nuestro punto, lo vemos de un tipo de Cristo, lo vemos en la historia de José, en Génesis 37 al 50. José fue un tipo de Jesucristo. José era un pastor de ovejas de su padre. Cristo es el pastor, es el buen pastor del padre. José fue vendido como un esclavo. Cristo fue vendido también como esclavo. José fue acusado falsamente, ¿verdad? ¿Se recuerda? Falsamente. Cristo fue acusado falsamente también. José fue el salvador de su pueblo. Cristo fue el salvador de su pueblo también. Y así como esto, podemos ver muchos más ejemplos de tipos en el Antiguo Testamento que prefiguraban a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y eso es exactamente lo que el autor de los Hebreos va a hacer en este pasaje. Para poder entender este pasaje, tenemos que entender entonces lo que es una tipología. El autor usa un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento para hacer una comparación y distinguir la superioridad de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y el tipo que usa es ¿quién? Melquisedec. Melquisedec. Y ya el autor introdujo este pasaje, como lo vimos ya unas semanas atrás, en Hebreos capítulo 5, versículo 6. Ya tuvimos un adelanto. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos dos sacerdocios diferentes que nos ayudarán a entender y a depender del sacerdocio superior de Cristo. Dos sacerdocios diferentes que nos ayudarán a entender y a depender del sacerdocio superior de Cristo. De los versículos 1 al 10, vamos a ver la grandeza del sacerdocio de Melquisedec, la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Y en segundo lugar, veremos en los versículos 11 al 28, la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. La superioridad del sacerdocio de Jesucristo, 11 al 28. Hoy nos vamos a enfocar, solamente en los primeros 10 versículos, en la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Y veamos el primer sacerdocio que encontramos en el capítulo 7, la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Observen el versículo 1. Dice el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hagamos una pausa aquí. Porque tenemos que entender quién era Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Y 12 veces aparece este nombre en la Biblia, 12 veces. 10 de ellas aparece aquí en el libro de los Hebreos. Y entonces, las otras dos aparecen en Génesis 14, 18, que es en esos cuatro versículos del 17 al 20, tenemos la historia narrativa de Melquisedec. Y la otra es en el Salmo 110, versículo 4. Así que 12 veces aparece este nombre. Obviamente, la información que nos da Génesis es bien poca a respecto de Melquisedec. Así que nos vamos a quedar exclusivamente en lo que la Biblia nos dice sobre Melquisedec. Hebreos nos da más información de este personaje. Y para poder entender el libro de los Hebreos, es importante que entendamos el capítulo 7 para poder entender el sacerdocio de Cristo. Este capítulo es fundamental para comprender el propósito de esta carta. Si no lo entendemos, no vamos a entender muy bien claro el propósito de los hebreos y las implicaciones que tiene esta carta con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y el capítulo 7 habla de la parte central y más importante del judaísmo. ¿Cuál era esa? Y hay que traerlo porque yo sé que nosotros, creo que todos no somos judíos, ¿verdad? Pero hay que entender en una cultura judía que era la parte central y más importante del judaísmo. Y eso era el sacerdocio. El sacerdocio. El sacerdote jugaba un papel vital en el judaísmo. ¿Por qué? Porque solo el sacerdote podía hacer los sacrificios y solo los sacrificios servían para perdonar los pecados. Claro, muchos obedecían la ley, el Torá, pero debido a la naturaleza pecaminosa que tenían ellos y también tenemos nosotros, era imposible obedecer perfectamente la ley. Y por consecuente, tenían que ser perdonados de sus pecados. Y el sacerdote era el único que podía ofrecer estos sacrificios por el pecado. Por lo tanto, era vital en la vida de los judíos. Pero para poder entender todo este sistema y este pasaje, necesitamos saber mucho más de Melquisedec. Bueno, los versículos 1 al 3 nos dan información de él. Y en los versículos 1 al 3 es simplemente un resumen de Génesis 14, versículos 17 al 20. ¿Okay? Número 1, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem. Muchos estudiosos, cuando estudian muchos de estos libros comentaristas, muchos estudiosos indican de que Salem era la antigua ciudad de Jerusalén. La antigua ciudad de Jerusalén. De hecho, el gran historiador Josefo dice bien claro en su libro que Salem era la antigua ciudad de Jerusalén. Cuando leemos el Salmo 76, versículo 2, Salmo 76, versículo 2, también hace el salmista ahí hace un paralelo poético con la ciudad de Salem y la compara paralelamente con la ciudad de Sion, la ciudad de Dios. Y todos sabemos que es la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Melquisedec era el rey de esta ciudad. No solo era el rey, sino que también, versículo 1, dice, era el sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Y fíjense en esto, entre medio de todo el paganismo de la época, Melquisedec era un adorador del único Dios verdadero, como lo sabemos. En Génesis 14, 19, Melquisedec allí declaró que, bien claro, dice, bendito sea el Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra. En Génesis 14, 19. Entonces esto nos dice que él era un adorador de Dios que estaba sobre todos los dioses, del único Dios vivo, el Creador. Él adoraba a Yahweh. También podemos ver en el versículo 1 que Melquisedec fue un contemporáneo de ¿quién? De Abraham. Observen el versículo 1. Que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes. Abraham existió aproximadamente hace unos 4100 años atrás. Así que Melquisedec fue una persona histórica como lo fue Abraham. Génesis 14 nos relata la historia, aquellos que se saben bien la narrativa, que unos reyes en aquella zona invadieron toda esa zona y luego, ¿qué hicieron estos reyes? Ellos secuestraron a Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Abraham era un hombre tan rico, tenía tierras y animales, tenía de todo, que tenía hasta su propio ejército adiestrado. Tenía su propio ejército adiestrado. Y él fue con su ejército, con todos esos hombres preparados, a buscar a su sobrino. Y peleó contra todos estos reyes y les ganó. Y pudo traer a su sobrino y su familia con todas sus pertenencias. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque allí cuando él rescató a Lot con todos sus bienes, como era de costumbre en esa época, cuando uno tomaba todas las posesiones y los bienes materiales en una batalla, era parte de su cultura de regalarle un botín, parte del botín al rey gobernante de esa época. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Observen el versículo 2. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Abraham le dio una décima parte del botín a Melquisedec. Y quiero hacer una pausa aquí con este pasaje antes de continuar con la explicación de Melquisedec, porque muchos cristianos en la iglesia hoy que defienden la posición del diezmo, que son el 99% de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos, el 99%, usan este texto para apoyar su posición del diezmo a la iglesia. Y es mi convicción que toman este texto fuera de su contexto. Y la palabra diezmos, ocurre unas 10 veces en el Nuevo Testamento. Siempre cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted debe filtrarlo a través de ¿quién? De Cristo en el Nuevo Testamento. Y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. 7 de ellas aparecen aquí en Hebreos capítulo 7. Y 3 de ellas en los Evangelios. Mateo 23, 23. Lucas 11, 42, que es un paralelo de Mateo 23, 23. Y Lucas 18, 12. Ninguna de estas 10 veces se menciona como un mandato para dar diezmos en la iglesia. Bien claro, tenemos que tener eso. No existe cosa como tal en el Nuevo Testamento. Hermano, los cristianos no están llamados a dar diezmos. Y yo sé que me voy a buscar el odio de los 99% de todos los pastores de todas las iglesias en Estados Unidos. Pero no hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento de dar diezmo. De hecho, este diezmo que dio Abraham a Melquisedec lo dio una sola vez en su vida. Si quieren utilizar este ejemplo, tienen que decirle a los miembros de la iglesia, solamente vas a dar una vez en tu vida. Y entonces tampoco esta ofrenda tenía que ver nada con el diezmo impuesto al pueblo de Israel, que vemos en Números capítulo 18 y en Deuteronomio 14 y 16. El diezmo a Israel, que de hecho no era un 10%, sino más bien más de un 23%, fue impuesto al pueblo de Israel 600 años después de la historia que estamos estudiando de Melquisedec hoy. Así que tampoco ese no aplica en este contexto. Entonces, ¿cómo es que la mayoría de las iglesias continúan enseñando a la iglesia de dar diezmos? No lo sé, sinceramente, no lo sé o no lo saben explicar. Pero nosotros como iglesia hoy día no estamos llamados a dar diezmos. El modelo que encontramos en el Nuevo Testamento para la iglesia, para la iglesia ofrendar hoy día no es un 10%, no es una cantidad específica. La iglesia ha de ofrendar voluntariamente, gozosamente, según haya ha ganado según su trabajo, lo da con gozo, con generosidad y como parte de la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pero por favor, debemos de borrar esa palabra diezmo en nuestro vocabulario cristiano. Eso no existe en los creyentes. Y aquí en Hebreos 7:2, hice esa pausa porque es importante saber esto. Abraham entregó el 10% de su botín obtenido, como era típico en los tiempos. El autor de los Hebreos continúa dándonos más información aquí de Melquisedec. ¿Qué significa su nombre? Segunda parte del versículo 2. Volviendo a Melquisedec. El nombre, en versículo 2 dice, el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. En el hebreo, literalmente la palabra Melquisedec es una palabra compuesta de dos palabras, Melqui, que viene de la palabra hebrea Melech, que significa rey, y Sedec significa justicia, rey de justicia. Literalmente en el hebreo eso es lo que significa Melquisedec, rey de justicia. Y observen que no solo es el rey de justicia, sino que tiene otro significado, última parte del versículo 2, y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. La palabra Salem proviene de la misma raíz hebrea de la palabra que ustedes han escuchado, shalom. Shalom, que significa ¿qué? Paz. Paz o bienestar. En este caso, paz. Así que rey de justicia y rey de paz. ¿Quién le recuerda esto en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el rey de justicia y quién es el rey de paz eterno? El Señor Jesús, Jesucristo. Otro, van viendo la tipología, rey de justicia y rey de paz. ¿Y cuál era el origen de Melquisedec? Vean ahí el versículo 3. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. ¿Qué significa esto? Porque esto trae mucha confusión a las personas cuando lo estudian. Usted lo lee a primera instancia, pero ¿cómo es esto que una persona no pudo tener padre ni madre? ¿Qué significa esto? Primero, déjeme decirle lo que no significa. Esto no significa que Melquisedec salió de la nada. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Melquisedec no salió de la nada. Obviamente, Melquisedec tuvo un padre, tuvo una madre, también una genealogía, como todo ser humano que tuvo padre y madre, con la excepción de quién? De Adán y Eva, porque fueron las primeras personas creadas por Dios, pero todo ser humano que ha vivido en este planeta ha tenido padre y madre. Lo que esto quiere decir es que no se sabe nada de los padres de Melquisedec, ni tampoco de su registro en el Antiguo Testamento. Dice el versículo ahí 3, esa frase, sin genealogía. O sea que no había un registro de Melquisedec. Y el punto que quiere hacer el autor aquí es que la parentela y el origen de Melquisedec son irrelevantes para su sacerdocio. Son irrelevantes para su sacerdocio. A comparación de los otros sacerdotes. ¿Se acuerdan los sacerdotes aarónicos, los levitas? Ellos tenían que tener una genealogía, ¿venir de quién? De Leví, para ser sacerdotes. Pero para Melquisedec no era, no había esa necesidad. Y esto es lo que hace Melquisedec, que era un tipo de Cristo. No porque Jesucristo no haya tenido una genealogía, porque si la tenemos, la vemos en Mateo, y en Lucas, sino porque su genealogía no era importante a relación con su sacerdocio. De hecho, de acuerdo a la genealogía de Jesús, su linaje no estaba conectado con Aarón o Leví. ¿De dónde estaba conectado su línea? Con Judá, ¿verdad? Con el de Judá. Por lo tanto, aún siendo el Hijo de Dios, Jesucristo no estaba calificado para el sacerdocio levítico. De igual manera, Melquisedec no tenía genealogía sacerdotal y tampoco la necesitaba. Por eso es que Melquisedec es bien claro aquí un tipo de Cristo. Tal como dice el versículo 3, vean al final del versículo 3, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece en la perpetuidad. Ahora, para que entendamos esto, ¿cuánto tiempo tenía que cumplir un sacerdote levita en la oficina del sacerdocio? Para aquellos que no saben, podían servir desde los 25 años hasta los 50 años. Solamente 25 años en el sacerdocio. Su tiempo estaba limitado a 25 años. Y ningún sacerdote, no importa cuán fiel fuese, no podía servir más de 25 años, por más bueno que fuese. El oficio del sacerdocio era por tiempo limitado. No solo el tiempo del sacerdote estaba limitado, sino que también el sacerdocio fue temporal. ¿Cuándo comenzó el sacerdocio? Comenzó en el desierto, ¿se recuerdan? En el pacto mosaico. ¿Y cuándo finalizó? Para el año 70 después de Cristo, cuando los romanos terminaron y derrumbaron todo el templo, ahí terminó una vez por todas el sacerdocio judío. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec no tenía estas barreras temporales. ¿Por qué? como dice al final del versículo 3, porque permanece sacerdote a perpetuidad, o como dice la Reina Valera, permanece sacerdote para siempre. No que Melquisedec iba a vivir para siempre, porque si hubiera vivido para siempre, fuese eterno, entonces no era un tipo, era una realidad. Sino más bien que él fue un tipo. Es como decir la descripción de un paisaje. La descripción no es el paisaje, es solo una sugerencia, es una representación del paisaje. El hecho de que no exista registro bíblico o histórico sobre el sacerdocio de Melquisedec, esto simplemente simboliza la eternidad de su orden sacerdotal. Y recuerden que es una tipología para poder entender lo que está queriendo decir aquí el autor de los Hebreos. Lo que hace que un tipo de sacerdocio de Cristo, que es eterno, tal como dice ahí Hebreos capítulo 7, versículo 24-25, lo tienen ahí más adelante, donde dice, pero Jesús, en Hebreos 7, versículo 24, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. Perpetuamente significa que vive para siempre, es eterno, para interceder por ellos. Así que Jesucristo es sacerdote como Melquisedec. Su sacerdocio es universal, es real, es justo, es pacífico, es personal y es eterno. Melquisedec fue un tipo y Cristo es la realidad de ese tipo. Y ya que hemos visto quién es Melquisedec y lo que representa en los versículos 1 al 3, veamos en los versículos 4 al 10 la grandeza de Melquisedec. ¿Por qué era grande Melquisedec? Y en estos versículos veremos tres razones por la cual el sacerdocio Melquisedec fue superior al sacerdocio levítico. El contraste, recuerden, aquí va a ser entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Y la primera razón la vemos en los versículos 4 al 5. Esa es, la primera razón fue que Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Lo vemos en el versículo 4 y 5. Observen ahí, versículo 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger del diezmo de pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Y nuevamente, para poder entender este pasaje, estos versículos, tenemos que entrar en la mente del judío. Tenemos que ponernos entrar a la mente del judío. ¿Por qué? Para un judío, ¿quién era Abraham? Abraham era un gran hombre de Dios, correcto. De hecho, dice Segunda de Crónicas 27, ¿cómo lo llama Segunda de Crónicas 27? Lo llama amigo de Dios. Amigo de Dios, entremos en la mente judía. No solamente un amigo de Dios, Isaías 51:2 lo llama el padre de la nación de Israel, el patriarca. El padre de la nación de Israel. Así que Abraham fue el progenitor de Leví y Aarón, los progenitores del sacerdocio levítico. ¿Pero qué hace Abraham aquí? Observen bien el texto. Humildemente, él viene ante Melquisedec y le da una ofrenda voluntaria de lo mejor que tenía. Reina Valera solo dice, el patriarca le dio los diezmos del botín. Pero una mejor traducción literal del original es esta. El patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. En el hebreo, esa palabra décima significa dar la décima parte mejor que ofrendaban. Y observen que Abraham no le dio lo que le sobró. No sacó de la cartera, déjame sacar $3 o $4 y tirarlo ahí en el plato de la ofrenda. Él le dio lo mejor a Dios. le dio lo mejor. No, aquí no está hablando de un por ciento ni en el sentido de sus ganancias ni nada de eso. Pero aquí podemos traer un principio bíblico para dar nuestras ofrendas. No es un por ciento como la mayoría de la iglesia cree, sino más bien le damos a Dios ¿qué? Lo mejor que Dios nos da a nosotros. Y Abraham dio lo mejor. Y Abraham, haciendo esto, reconoció la grandeza de este rey sacerdote y dio una ofrenda generosa, voluntaria. Hacia él. En el antiguo pacto, para que puedan entender, los levitas, por ser la tribu sacerdotal, ellos no recibieron herencia de la tierra. Por lo tanto, todas las otras tribus tenían que darle los diezmos a ellos. Entonces, las otras tribus diezmaban por estos levitas. El punto que está haciendo aquí los hebreos, en Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10, es por cuanto Abraham, el patriarca de los israelitas y supremo de ellos, Abraham dio diezmos a Melquisedec. Los mismos levitas también le entregaron diezmos a Melquisedec por adelantado, por decirlo así. Repito de nuevo. El punto de los hebreos aquí, en Hebreos 7, 4 al 10, es que por cuanto Abraham, el patriarca de los israelitas y supremo sobre todos ellos, Abraham dio diezmos a Melquisedec. Los mismos levitas también le entregaron diezmos a Melquisedec por adelantado, por así decirlo. Aún mucho antes que existieran estos sacerdotes levitas, Abraham, el padre de la nación de Israel y de los sacerdotes levitas, había reconocido la grandeza de este rey sacerdote ante la nación. Y por eso le dio esos diezmos. Observen el versículo 9. Y por decirlo así, 9, y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibían diezmos, pagaban diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que el diezmo que le dio Abraham representó el diezmo que todos los levitas que todavía no habían nacido le habían dado diezmo a Melquisedec. Y los sacerdotes levitas habían pagado estos diezmos a Melquisedec a través de su patriarca Abraham. Y usted dirá, pero hermano Andrés, ¿por qué tenemos que saber esto? ¿Por qué esto es tan importante? Porque por esto podemos reconocer que Melquisedec era superior a todos los sacerdotes. Y el punto que quiere hacer el autor aquí, porque luego va a venir a traer la figura real, que es Cristo, que Melquisedec era superior a todos los sacerdotes levitas. A todos los sacerdotes levitas. Y esto es lo que él quiere traer ante su audiencia judeo-cristiana. Que Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Que Jesucristo, quien es rey y sacerdote, es superior a todos los sacerdotes que han existido o existirán. Y no necesitamos ningún sacerdote humano para que pueda interceder por nosotros. Que Jesucristo es suficiente y superior. Y así como Abraham le dio lo mejor a Melquisedec, nosotros por implicación, nosotros le damos lo mejor a Cristo. Le damos lo mejor a nuestro Señor, porque Él es superior a Melquisedec. Nosotros le damos lo mejor a nuestro Rey Sacerdote Jesucristo, que siempre está como intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Van viendo el plan perfecto de Dios? Esa es la primera razón. Vean la segunda razón por la cual el sacerdocio de Melquisedec es superior al Levítico. Es esta, versículo 6. La bendición de Melquisedec a Abraham. La bendición de Melquisedec a Abraham. Observen el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec bendijo grandemente a Abraham. Aquellos que estudian profundamente las Escrituras saben que una de las primeras cosas que de Abraham y que el mismo Abraham aprendió de Dios, ¿qué fue? Que por medio de Abraham todas las naciones iban a ser benditas, iban a ser bendecidas, incluyendo a nosotros que no somos judíos físicamente, pero sí lo somos en términos espiritualmente. Todos aquellos que están en Cristo Jesús ya han sido bendecidos con las mejores bendiciones espirituales que existen, ¿verdad? Y estamos hablando de bendiciones espirituales, no materiales. Jesucristo viene del linaje de Abraham. ¿Se recuerdan? Mateo 1.1 en la genealogía. Mateo comienza el libro del Nuevo Testamento como libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, Dios le había prometido a Abraham que todo el mundo recibiría una bendición a través de él. Y esta era una promesa sorprendente. ¿Por qué? Porque para el tiempo que Dios le da esta promesa a Abraham, Abraham estaba como viejo, sin hijos. Su esposa no podía dar a luz. Era una promesa como, wow, ¿qué clase de promesa es esta? Es imposible. Pero una promesa de Dios es una promesa de Dios y sus promesas siempre se cumplen. Ahora, no sabemos cuánto se conocían Abraham y Melquisedec. El texto no nos dice, no vamos a entretener eso. Pero por lo que podemos ver en este pasaje, era que Melquisedec era superior a Abraham. Ese es el punto. Melquisedec era superior a Abraham. Abraham siendo quien, el patriarca de Israel. Vean el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y sin discusión alguna, el menor, ¿quién es ese? ¿Quién es el menor? Abraham es bendecido por el mayor, Melquisedec. Y tal vez esto no le hace ningún sentido a usted porque usted no es judío, pero para decirle esto a un judío, que un sacerdote era más grande que Abraham, iba a ser muy impactante para la vida de esos judíos, porque Abraham para los judíos es el padre de la fe y era algo muy importante. Melquisedec era superior a Abraham y por eso Melquisedec lo bendijo. Una tercera razón por la cual el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico es esta, número 3. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. Observen el versículo 8. Aquí ciertamente los hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Vean cómo el autor continúa señalando la permanencia del sacerdocio de Melquisedec. Aun si los sacerdotes levíticos no se le hubiera exigido retirarse del ministerio cuando cumplían los 50 años, aún así su ministerio iba a cesar, porque ellos iban a morir. Ellos eran mortales, igual que nosotros. Y como vemos, aquel sacerdocio era algo temporal y los sacerdotes también eran temporales. Y los judíos pagaban diezmo a sacerdotes que morían. Y Abraham aquí pagó diezmo a un sacerdote que en el tipo vive. No se olviden nuevamente la tipología para poder entender este pasaje. Como la muerte de Melquisedec, aquí está el punto, no está registrada en ninguna parte de las Escrituras, no está registrada, pues entonces su sacerdocio se considera eterno. Su sacerdocio se considera eterno. Vean al final del versículo 8, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por esto el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Y en esto, hermanos, está claramente, se sabe que es superior al sacerdocio de Aarón. Finalmente, hermanos, el autor de los Hebreos usa toda esta tipología para establecer el fundamento de su argumento. ¿Cuál es ese? De que Melquisedec, que fue un tipo, y fue histórico, y fue real, representa a algo que va a ser una realidad y es eternar, perfecto. El sacerdocio Melquisedec es superior al del Levítico. Pero ese sacerdocio era un tipo, una imagen, una sombra de lo que había de venir. De un rey real, de un sacerdote real, de un sacerdote que es superior a todo sacerdocio que ha existido o existirá en la humanidad. Un rey sacerdote que es mucho mejor que el sacerdocio de Aarón. Un rey sacerdote que es superior todavía aún al de Melquisedec. Un rey sacerdote que es el único sacerdocio que puede acercar a Dios y el hombre. como nos dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, hombre. Bien claro, hermanos, no necesitamos un sacerdote humano. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana continúa con esto? No sé, porque está bien claro. No necesitamos un sacerdote humano impuesto por los hombres, porque ahora tenemos un rey sacerdote eterno que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y su nombre quién es? Jesucristo. Y gracias a él, hermanos, ahora tenemos acceso ante el trono de la gracia y podemos venir libremente y acercarnos a Dios. Pero de esto hablaremos en la segunda parte de este pasaje, de este mensaje. Así que tienen que regresar la semana que viene, porque esto se pone mejor. La superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Oremos.